La ventana de Madrid.
Es el fenómeno político de las europeas y en cuatro meses, en apenas cuatro meses de vida, Podemos se ha convertido en la tercera fuerza más votada aquí en Madrid. Ojo, por encima de UPyD y también de Izquierda Unida. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
A ver, enhorabuena lo primero.
Muchísimas gracias.
Bueno, y lo segundo, visto el resultado, ¿tendrá continuidad Podemos en las locales y autonómicas del año 2015, sí o no?
Bueno, como todo en Podemos, lo tendrá que decidir la gente. A mí me gustaría que así fuera y que además eso se convirtiera en un proceso de confluencia con otros actores sociales, con movimientos sociales y ciudadanos y también con fuerzas políticas. En cualquier caso, a pesar del resultado de ayer que muy poquitos esperaban, nosotros tenemos que decir que por ahora no hemos podido cumplir nuestro objetivo de superar electoralmente a los partidos de la casta, que es lo que toca hacer en este país y también en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid.
Una pregunta que se hacen muchos analistas durante todo este día posterior a las elecciones. ¿Dónde radica el éxito de Podemos? ¿En las redes sociales, en los jóvenes desencantados, en la pérdida de confianza en las siglas de esos grandes partidos o en todo en su conjunto?
Pues en una pluralidad de factores. Es verdad que el 15M cambió la agenda política de nuestro país y colocó el sufrimiento de la gente como un problema político y la ausencia de democracia en la medida en que las principales decisiones las toma gente que no ha sido votada por nadie, poderes financieros y económicos, pero también concurren muchos factores específicos, los enormes niveles de desafección, un equipo de campaña prodigioso cuyo trabajo será estudiado en las facultades de política, el haber planteado una serie de cuestiones que han traducido lo que veníamos diciendo algunos desde hace tiempo, que la izquierda tenía que convertirse en pueblo, que el poder no temía a la izquierda, que el poder temía a la gente y que era fundamental la participación y el protagonismo ciudadano. Nosotros dijimos que la gente estaba harta de los partidos, de todos, y que era fundamental que la gente se vinculara a la política, porque si la gente no hace política, te la hacen otros. Por eso Podemos apostó por las primarias abiertas, en las que cualquiera se podía presentar y cualquiera podía votar, y por eso apostó por los círculos para dar protagonismo a la gente. Creo que todos esos factores unidos, pues bueno, tienen que ver con un resultado electoral a todas luces insuficiente para nosotros, pero que nos da un empujón para seguir trabajando en la construcción de una mayoría política.
¿Y por qué Madrid es el motor de ese resultado tan positivo, ¿no? Porque comparándolo es cierto que obtenéis muy buenos resultados en todas las comunidades, pero en el caso de Madrid os situáis como tercera fuerza política, es decir, aquí se nota especialmente ese desencanto, ¿no?
Es verdad, y Madrid ha sido uno de los laboratorios de experimentación de las peores políticas que se han hecho en nuestro país. Madrid ha sido el teatro de operaciones de la corrupción institucionalizada con los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Y también Madrid fue el lugar en el que surgió el 15M y donde algunos de los que iniciamos este proyecto, pues bueno, llevamos trabajando políticamente muchísimos años. Era lógico que la ciudad de la que somos algunos pues respondiera de la manera que lo ha hecho y estamos orgullosos de los madrileños y las madrileñas y toca ser más porque ser la tercera fuerza política no está mal, pero nosotros aspiramos a ser la primera.
¿Qué has sentido, Pablo, cuando os habéis visto esta mañana en las portadas de los periódicos?
Pues una enorme responsabilidad. Para mí ha sido un honor trabajar con gente que no llega de media a los 30 años, una generación que pasará la historia y que está llamada a asumir un papel protagónico en los próximos años. Y bueno, pues nos hemos puesto caras los unos a los otros de que esto nos va a cambiar la vida y que nos toca dar una pelea por cambiar nuestra ciudad, nuestra comunidad y también nuestro país.
¿Y qué parte de verdad existen esas acusaciones que hemos visto o leído, ¿no?, en un sector de la prensa que a lo largo de la noche de ayer y esta mañana también os acusaba, ¿no?, de ser la extrema izquierda radical?
Bueno, nosotros hemos hecho las propuestas del sentido común. A mí este rollo, este baile de las ideologías me parece muy aburrido. A mí que no me hablen de ideologías en este momento. Quien esté por una auditoría de la deuda para que la gente no pague la deuda de los bancos está con nosotros. Quien esté en contra de las puertas giratorias que comunican consejos de administración y consejos de ministros está con nosotros. Quien esté a favor de una reforma fiscal para que paguen los ricos está con nosotros. Yo estoy completamente de acuerdo en algo que decía alguien a quien admiro mucho, Julio Anguita, cuando decía programa, programa, programa. Nosotros hemos planteado un programa muy claro, unas propuestas muy claras y hemos hablado con hechos. Lo primero que voy a proponer en el Parlamento Europeo a mis colegas es que hagan lo mismo que nosotros, que nos hemos limitado el sueldo. un eurodiputado cobra 8.000 euros, los eurodiputados de Podemos solamente se podrán quedar con 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros, y el resto tendrán que donarlo o bien a Podemos o bien a iniciativas sociales o ciudadanas que sean compatibles con los fines de Podemos. Renunciamos también a los planes de pensiones privados que ofrece el Congreso de los Diputados y queda prohibido viajar en business, tendremos que viajar en clase turista. Eso somos nosotros, somos lo que hacemos. Que algunos vengan con teorías de la conspiración, pues bueno, revela el miedo que tienen a discutir de los problemas importantes que tenemos en Europa y en España.
Bueno, pues Pablo Iglesias, enhorabuena de nuevo y sobre todo, gracias por estar con nosotros esta tarde abriendo la ventana de Madrid. Un saludo.
Un placer enorme, buenas tardes.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Partido Popular y PSOE intentan digerir el batacazo del bipartidismo en las europeas. Batacazo de los buenos, propio de quien gobierna a golpe de recortes y de quien ha hecho una oposición que los ciudadanos no han entendido como tal. PP y PSOE pierden fuelle también en Madrid y la salida de Rubalcaba, quizá esperada y deseada en algunos sectores del Partido Socialista en esta región, no hace, al menos a corto plazo, más que amplificar el fracaso registrado en estos comicios. Los socialistas madrileños callan de momento, ni pío, evitan hacer leña del árbol caído, aunque alguna responsabilidad debe tener Callao por no haber mejorado resultados ni haber sabido amortizar el descontento de la izquierda que se ha fugado a otras opciones. Papelón, a la espera de los nuevos tiempos. ¿Y qué ocurre en el Partido Popular? Bueno, hay quien cree que bastante bien se ha salido de este entuerto, pero ojo, dos voces que siempre han caminado en paralelo, Ignacio González y Esperanza Aguirre, no parecen estar igual de sonrientes que Cañete y Cospedal anoche en su comparecencia a la sala de prensa de Génova, y avisan, hay que abrir una reflexión interna.
Nos lleva a tener que hacer una reflexión sobre las razones también de ese alejamiento y la necesidad de volver otra vez a sintonizar con esa inmensa mayoría de españoles que nos ha dado su confianza.
Creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda y que yo creo que la clave está en acercar los representantes políticos a los ciudadanos. Tenemos que hacer el debate ideológico, que muchas veces no se hace.
Mañana se reúne el comité de dirección del Partido Popular de Madrid y la verdad, si ya había nervios de cara a los comicios de 2015, el tema da ahora otra vuelta de tuerca y esto solo puede empeorar según se vaya acercando el momento de elegir a los candidatos. Un par de cosas más antes de abrir nuestra tertulia monográfica de la tarde. La primera, una cita en directo, el despliegue especial de seguridad que ha montado el SAMUR junto a la sede de Amnistía Internacional, donde esta tarde se ha recibido un sobre con una sustancia sospechosa. Esa sustancia se analiza y en la zona próxima a la sede de la SGAE se ha montado, digamos, bastante lío. Allí se encuentra Alfonso G. Alfonso, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Efectivamente, el SAMUR ha creado un hospital de campaña donde piensa, bueno, pues descontaminar. De cualquier modo, ya podemos adelantar que no hay problema ninguno, pero se aplica el protocolo NBQR, nuclear, radiológico, biológico y químico, cuando se trata de sobresospechosos. Por lo tanto, las 30 personas, incluyendo ahora mismo varios TEDx, ya que se encuentran de esta sede, esto de la sede de Amnistía Internacional de Madrid, van a ser descontaminados. Debe también se levanta este operativo en caso de la identidad.
Bueno, tenemos problemas con esa comunicación. En cualquier caso, nos queda bastante claro que afortunadamente y de momento no se ha producido ninguna consecuencia más allá del susto. Y esta mañana se ha presentado la Feria del Libro.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Es la edición número 73 de la Feria del Libro de Madrid, una cita obligada cada año en el Paseo de Coches del Retiro. Arranca el próximo viernes, pero hoy se ha presentado en la capital. Teodoro Sacristán es el director de la feria. Teodoro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la ventana.
Buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias por ayudarnos.
Este año la feria va a rendir homenaje, entre otros, a Gabriel García Márquez. ¿Cómo?
Sí, vamos a ver, esto surgió en una conversación con Random House, su editora, en qué manera estuvimos charlando, y la verdad que era francamente bonito, habíamos pensado hacer eso. Luego el formato es lo que nos llevó un poquito más de tiempo, pero vamos, finalmente en la feria lo que hemos hecho desde el principio era que fuera un homenaje muy abierto. Y para ello la carpa central que tenemos, o Jaima, que llamamos de firma, se va a instalar ahí un atril con un libro de 100 años de soledad para que haya una lectura continuada. Y además, también la editorial lo que quería era preparar unos libros o de condolencia, de manera que ese mismo público que quisiera añadir algunas frases después de su lectura o en lugar, vamos, es totalmente abierto el formato, y escritores que pasan por la feria, cuando todo eso termine, queríamos hacérselo llegar a través de la editorial, va a ser, que lo va a hacer, a la familia.
También Kino, sí, premio Príncipe de Asturias, exacto, coincidiendo con el 50 cumpleaños de Mafalda.
Sí, nos viene muy bien, porque esto también, que lo habíamos uh-huh. hecho con Random, lo teníamos previsto con anterioridad al premio, ¿no? Ha sido una agradable sorpresa, y bueno, va a ser un formato también muy bonito, con unos dibujantes ahí haciendo dibujos, como ven ellos en estos momentos Mafalda, ¿no? Uh-huh. La pena es que realmente Quino, bueno, pues tiene el problema que tiene de salud, en el sentido de que, bueno, la movilidad, viajar para él es un poco complicado, y bueno, no va a poder estar, ¿no?
Y luego una idea que nos encanta, que es retomar otra vez este año el micro de la feria, ¿no? Ahí periodistas, escritores y otros artistas van a poder, digamos, dirigirse al público durante un minuto.
Sí, exacto, un minuto donde... bueno, a través de este eslogan que nosotros, o el lema que hemos dicho, que es deletrear el mundo, pues lo que trataremos es que en ese minuto estos autores científicos también va a haber, ¿eh? Uh-huh. Eso sí lo puedo anticipar porque eso sí me lo han encargado, pues hablarán durante un minuto qué entienden ellos la lectura y cómo a través de esa lectura se puede ver el mundo, ¿no? Y es un complemento o bueno, sí, es una continuación de lo que el año pasado hicimos con el libro de la respuesta.
Teodoro, ¿qué dice el pronóstico del tiempo para el viernes? ¿Lo habéis visto ya o no?
No, creo que hace bueno.
O se va a cumplir la tradición.
Claro, mi mujer me dice, a ver, he mirado y estos 10 días y tal, 10 días son muchos, ¿no? Pero parece ser que está bien, hemos tenido todo el agua. Yo creo que lo hemos organizado bien, yo creo que hemos tenido el agua antes, ya. Bueno, también hay unos días complicados, que son los que llegan los libros, que son a partir del 20, o sea, el 28 y el 29, ¿no? Que es cuando esto se llena de libros y se empiezan a colocar. Esos días, si llueve, ya pasó un año estando yo, y aquello fue terrible porque hubo tráiler que tuvieron que darse la vuelta y salir, ¿no? Porque no se podían dejar los libros en los palés porque caía tal cantidad de agua que era imposible.
Teodoro Sacristán, bueno, suerte con la edición de este año. Allí estaremos, los de la cadena Ser en Madrid, un año más. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y un placer.
2 minutos, abrimos nuestro cara a cara de periodistas hoy con Alfonso García y Mariano Calleja.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
1, 2, 3, ¡lo conseguí! He completado el puzzle de Plaza Norte 2.
¿El puzzle?
Sí, del 8 al 31 de mayo. Haz tus compras en el centro comercial Plaza Norte 2 y en IKEA. Y completa el puzzle de la promoción.
Consigue un fantástico crucero para 2 personas y miles de premios directos.
En Plaza Norte 2, tú encajas con nosotros. Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
First Stop, neumático Bridgestone desde 33 euros, montaje incluido y tarjeta regalo de 30 euros para tu próxima compra. Talleres First Stop, calle Valgrande 16, Alcobendas, 91-355-2475 y Real 110-112, San Sebastián de los Reyes, 91-261-6805. First Stop, especialistas en neumáticos, mecánica y carrocería.
Escucha con nosotros la vida.
Un niño pequeño tiene que estar con un adulto. El socorrista está vigilando toda la piscina. No pueden estar cuidando a los niños. Todas estas normas las tienen que establecer cada comunidad de propietario.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
¿Volver a casa cargada de regalos? Es muy tú. Ven al primer Fashion Picnic Moraleja Green. Presenta tu ticket de compra superior a 30 euros durante el mes de mayo y podrás ganar un bolso de una prestigiosa marca, una joya de J.E.M.C. Carrera o una Shopping Experience con 300 euros en compras. Moraleja Green, muy tú.
Nuevo curso gratuito para desempleados en GAUS. Gestión de redes de voz y datos con compromiso de contratación. Certificado de profesionalidad oficial. Formación certificada y homologada por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Estado Español. Empezamos el 9 de junio. No te quedes sin tu plaza. Llama ahora al 911-091-100 o entra en nuestra página web gaus.es.
La Ventana.
Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y esta tarde con Alfonso García, director de Noticias Digital.es. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Mariano Calleja, que está en la redacción de ABC. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vamos rápido hoy, ¿eh? Os pregunto vuestro análisis tras lo ocurrido con los resultados de las elecciones europeas. ¿Se ha roto para siempre el bipartidismo? Estamos, digamos, ante una especie... Hemos escuchado, ¿eh?, al arrancar al líder de Podemos. Os pregunto si estamos ante un fenómeno más o menos esporádico. Alfonso.
Bueno, yo creo que las elecciones y los resultados de anoche son lo suficientemente claros como para hacernos una idea de lo que puede pasar. Pero digo bien lo que puede pasar. Yo creo que cuando los electores nos enfrentemos a elegir a un alcalde o a un presidente de la comunidad, las fuerzas se van a equilibrar. Yo creo que la cercanía, no me cabe la menor duda de que producirá ese equilibrio, lo cual no quiere decir que estas fuerzas que han emergido en el día de ayer no vayan poco a poco consolidándose.
Mariana, ¿tú crees que Podemos viene para quedarse o que es flor de un día?
Vamos a ver, yo creo que había una indignación en una parte de la izquierda bastante evidente que se ha canalizado a través de esta formación nueva, y las elecciones europeas eran el momento apropiado para que se convirtieran en realidad, ¿no?, en forma de 5 eurodiputados. Yo creo que tampoco hay que confundir elecciones europeas con autonómicas, locales y generales. De momento, pues las elecciones europeas serán propicias para este tipo de experimentos, digamos.
Mira, yo si me permite, únicamente hacer un acto de memoria, en elecciones europeas de hace bastantes años, debieron ser de las primeras o las segundas, salió elegido José María Ruiz Mateos.
Sí, lo recuerdo.
El clima político era diferente, pero había una parte muy descontenta del electorado en aquel momento que lo que hizo fue canalizar su descontento hacia la candidatura de José María Ruiz Mateos.
Una cuestión importante, aunque no sea directamente madrileña, de política madrileña, pero la salida de Rubalcaba evidentemente hace temblar los cimientos del PSOE. Llama la atención, ¿no?, el silencio del PSM. ¿Vosotros creéis que en este batacazo socialista de Madrid solo pesa la marca, la candidata de Rubalcaba, o realmente la dirección del PSM de Tomás Gómez tiene que hacer también autocrítica seria de su labor de oposición, Mariano?
Hombre, por supuesto, yo creo que el derrumbe del PSOE no solamente ha sido en el conjunto de España, sino en concreto también en la comunidad de Madrid. Es que estamos hablando de un dato por debajo del 19% en la comunidad. Es decir, en circunstancias normales sería para un partido de tercera, ¿no? Yo creo que ahí sí que tienen que hacer un análisis en profundidad y, por supuesto, empezar por arriba. Ahora el PSOE se va a renovar desde arriba, desde la dirección federal, y luego por ir bajando y en el nivel regional también hacer un análisis y una reflexión y autocrítica para encarar bien las próximas autonómicas. Yo sí que quería decir que se necesita un partido socialista fuerte en España y en la Comunidad de Madrid. Es decir, lo que está pasando con el PSOE yo creo que no beneficia absolutamente a nadie, y al Partido Popular tampoco.
Alfonso, ¿cómo queda el PSM, cómo queda Tomás Gómez y cómo queda Jaime Lisabeski, que evidentemente es un político muy vinculado a la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba?
Pues evidentemente Tomás Gómez está tardando en pronunciarse y está tardando en dar explicaciones, porque si alguien es responsable también de lo que ha pasado en Madrid y la debacle del Partido Socialista madrileño en nuestra comunidad, ese es Tomás Gómez. En cuanto a Lisabeski, bueno, pues ya creo que tiene ya su destino echado. Si se perpetúa Tomás Gómez, como así parece, con la ausencia de Rubalcaba, pues evidentemente Tomás Gómez le va a hacer pagar a Lisabeski todas las cruces que tiene apuntadas en su libreta, bueno, no me cabe la menor duda.
Alfonso, Mariano, os voy a despedir, no sin antes felicitaros, ¿no? Por lo menos Alfonso, Mariano también es madridista, ¿no?
Sí, yo madridista también, por supuesto.
Pero os noto bien, o sea, la garganta no está especialmente afectada.
Yo la he recuperado. La he recuperado ligeramente, sí.
Bueno, oye, pues nada, enhorabuena por esa décima.
Muchas no gracias. Podía ser de otra manera, muchas gracias.
No podría ser de otra, ¿eh?
No estaba.
Estuvo ahí la cosa...
Bueno, pero el Madrid siempre es el Madrid.
Bueno, nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
Un abrazo.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.